Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Mónica Gobín desde Argentina, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Mónica Gobín es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diosa y de la luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lecturas de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamánicas. De su práctica profesional surgieron así Sanación del Alma, Tu Mapa Natal como el Camino para Sanar lo Sagrado Femenino y Las Esencias, la Rueda de la Diosa. Sus creaciones fueron integrando un sistema vibracional llamado Hilario Miña, Luminoso Miña, en honor a la diosa de la sanación del pueblo Manta, cuyo corazón de esmeralda era la fuente de la salud de su pueblo. Coordina Danzando el Mandala de Tus Lunas, organizando círculos de luna desde el año 2011 a la fecha. Organizadora de viajes a lugares sagrados, Ascensión del Fénix, Inglaterra, Buscando el Grial, España, Francia e Inglaterra, e Hilario Miña, Capilla del Monte, Argentina y Manabí, Ecuador. Realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos. Colabora en diferentes emisoras de radio y newsletters online. Es autora del libro Danzando el Mandala de Tus Lunas y es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando este programa. Hola a quienes lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura, por invitarme otra vez al programa. Y este año 2021 nos encontrará conversando sobre los elementos. Los elementos que son un tema importante en la magia de Occidente y también en la astrología. Vamos a encontrar cómo nos podemos conectar a cada uno de ellos y cómo los podemos vivir desde nuestra carta natal también, ¿no? Seguramente muchas personas entre ustedes recuerdan que en las clases de química de la escuela utilizábamos la tabla de elementos, que es una disposición de los elementos químicos en forma de cuadro ordenados por su número atómico, que es el número de protones, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas, ¿sí? Ahora, la palabra elemento en realidad procede de la ciencia griega y la noción moderna apareció a lo largo del siglo XVII de nuestra era, ¿no? La magia ceremonial occidental y muchas tradiciones neopaganas toman principios de astrología helenística y medieval y llevan este tema mucho más profundo, ¿no? Estos conceptos de elemento datan de la época presocrática y persistieron a lo largo de la Edad Media y del Renacimiento, influyendo profundamente en el pensamiento y la cultura europeos. Los elementos clásicos se refieren típicamente a los conceptos de la antigua Grecia propuestos por Empédocles: tierra, agua, aire, fuego. Más tarde se agregó el éter, lo agrega Aristóteles. Estos, de alguna manera, fueron propuestos para explicar la naturaleza y complejidad de toda la materia en términos de sustancias más simples. La astrología occidental toma los cuatro primeros que trabajaremos a lo largo de este año. Las culturas antiguas de Babilonia, Japón, Tíbet e India, China, tenían listas similares, a veces refiriéndose en los idiomas locales al aire como viento y al quinto elemento como vacío. También se los relacionaba con deidades o entidades acompañadas de mitos, ¿sí? Aquí en este programa vamos a focalizar en el significado para la astrología y vamos a ver alguna manera de ayudarnos a conectarnos con este elemento. ¿Por qué no? Algún ritual. Y aquí me gustaría dejar en claro que muchas veces se pasa por alto el hecho de que estamos hablando de energía en el campo de la astrología, ¿sí? De hecho, todo lo físico y la vida mental son manifestaciones de energía. Cada elemento, entonces, representa un tipo básico de energía y conciencia que opera dentro de cada persona. Los cuatro elementos los encontramos en cada persona, ¿sí? En cada carta natal. Pero podemos ver que en algunas personas hay una sintonía especial con alguno de los elementos o con algún tipo de energía más que otros. Cada uno de ellos se manifiesta en tres modalidades vibratorias diferentes: cardinal, fijo y mutable. Cardinal sería una fuerza de inicio, de impulso, de comienzo. Fijo, como lo dice la palabra, concentración de energía. Inmutable, dispersión y capacidad de cambio para dejar entrar otra energía. Cuando combinamos los cuatro elementos con las tres modalidades, tenemos 12 patrones primarios de energía que denominamos signos zodiacales. Generalmente se comienza con el fuego, ¿no? Es como una suerte de inicio. Muchas tradiciones lo tienen en la dirección este. Pero este año 2021, el elemento aire tiene una importancia especial. Se ha producido el último 21 de diciembre la conjunción de Júpiter y Saturno, los cronocatores, los señores del tiempo, en Acuario, ¿no? Esto va a ser un ciclo colectivo que marcará los siguientes 20 años. Por eso, por esta razón, vamos a comenzar hoy con el elemento aire, que es la energía vital que se ha asociado con el aliento, con lo que los yoguis denominan prana. El reino del aire es el mundo de ideas arquetípicas detrás del velo del mundo físico. La energía cósmica actualizada en patrones específicos de pensamiento. Eso está asociado con líneas geométricas de fuerza, ¿no? Una especie de líneas invisibles que funcionan a través de la mente, ¿no? Esos caminitos, path o caminos cognitivos, ¿no? La energía que da forma a los patrones de las cosas que van a venir, de las ideas que pensamos y luego se convierten en realidad. Los signos de aire centran su energía en ideas específicas que aún no se han materializado y que al concentrarse en ellas hacen posible su eventual materialización. Por tanto, aunque los signos de aire a menudo son acusados de ser soñadores, poco prácticos, están jugando un papel en la concreción de la creación a nivel social, porque sus ideas eventualmente pueden tocar la vida de millones de personas. No todos los cambios han nacido en una idea. El aire está siempre presente y siempre en movimiento. Es la intangible curiosidad que despierta nuestra imaginación y nos lleva a mundos diferentes, ¿no? A mundos que hemos creado. Es la brisa en nuestra piel, la sensación de oxígeno fresco. La energía del aire es la sensación de resolver un acertijo, la alegría de aprender algo, que cambia nuestra visión del mundo. El aire es la mente, nuestra capacidad para comprender e intelectualizar las emociones, a veces para mejor, a veces no tanto, nuestra capacidad para razonar, para decidir qué constituye una verdad, para analizar. Es el elemento que está a nuestro alrededor y también está dentro de nuestro cuerpo. La respiración es importante en una variedad de prácticas místicas. En yoga, en las tradiciones de Oriente, el trabajo respiratorio se conoce como pranayama, como prana, que significa aliento, fuerza vital, y ayama, que significa, o sea, distintas escuelas le dan un significado distinto, pero es un, he encontrado que es como dibujar, controlar esta energía, ¿no? Para ello se utilizan diferentes posturas, técnicas de respiración y posiciones de las manos, conocidas como mudras, para ayudar a crear un cambio energético en la persona que lo practica. Puede ser beneficioso para relajarse, enraizar, encontrar la quietud o para energizar, conectar y encontrar vitalidad. En Occidente, el trabajo respiratorio también es una parte importante de varias tradiciones mágicas. El aire habla de nuestra habilidad mental o de procesamiento, el funcionamiento cognitivo y la comunicación. Nuestro cuerpo mental es el territorio del aire y también lo es del aprendizaje. Y a través de esta conexión se comienza el proceso de alquimia, ¿no? De tomar algo intangible como una idea, un pensamiento y convertirlo en algo físico. El fuego sería la chispa de la idea y la idea que se forma en nuestra mente es el aire. Luego, esto lo conectamos con una emoción, que es el reino del agua, y luego lo podemos traer al plano material, que es la tierra. En términos mágicos, el aire es el poder de la mente, la fuerza del intelecto, y en Occidente se le ha dado mucha importancia al elemento aire. A través del aire empezamos a percibir y entender. Es nuestra capacidad para discernir los mensajes que estamos recibiendo, para saber a qué aferrarnos, ¿no? ¿Qué es lo que nos resuena, como decimos hoy? ¿Y qué soltar? ¿Qué dejar? El aire también es el camino por donde recibimos los mensajes de otras personas, ¿no? Es el canal de comunicación. El aire habla de nuestra mente, su fortaleza, su capacidad para canalizar. Gobierna lo que piensa, lo que estudia, lo que nos inspira. El aire es el reino de la psicología, de los libros, las matemáticas, de los científicos y científicas, de las personas revolucionarias y anarquistas, ¿sí? La energía del aire es innovadora y pide desaprender viejas formas de ser para que podamos adoptar nuevas que funcionen mejor en nuestro presente. El aire se convierte en nuestro espejo, reflejando todo lo que avanzamos y crecemos. Cuando compartimos nuestra sabiduría, cuando nos conectamos con otras personas. El aire nos conecta, es lo que nos permite prestar atención y tal vez crear buenas razones para que la gente nos preste atención también, ¿no? En este momento estamos haciendo un ejercicio ultra sofisticado, ultra acuariano, de estar hablando a distancia por medio de una red, ¿sí? Como esta, ¿no? Algo que no sé si los magos del Renacimiento lo habían pensado, ¿no? En esa época se hablaba tal vez más de mandar el mensaje y tener una suerte de despertar telepático, ¿no? Para leer el pensamiento de otras personas. Pero bueno, esto sería a grandes rasgos el elemento aire. Lo tenemos en nuestra carta natal, en el círculo que representa el zodíaco, En los signos de Libra, aire cardinal, Acuario, aire fijo, este signo está cargado con cierto estrés en estos tiempos, y el aire mutable, que es Géminis. Puede ser que no tengamos el sol en estos signos, pero estos están en nuestra carta natal. Generalmente, cuando tenemos algún signo que no tiene planetas, muchas veces el peso de la carta o el balance energético de los elementos se inclina un poco hacia otro. Hay cartas que tienen mucho fuego, hay cartas que no tienen nada de fuego. Bueno, con el aire pasa lo mismo. Hay cartas que tienen un imbalance, por eso la sugerencia desde la astrología es primero saber qué porcentaje de elementos, o sea, qué cálculo o cuál es nuestro balance energético, y de ahí esto tiene que ver con el peso que tiene, el puntaje que tiene cada planeta en un elemento. No es lo mismo tener el sol, la luna o los planetas personales que los transpersonales, ¿no? Que es una energía más difícil de asir. Y la energía, por supuesto, de nuestro ascendente, que es como intercambiamos con la realidad, ¿no? Es la puerta de nuestra carta. En el caso de algún imbalance, siempre la sugerencia es trabajar, hacer ejercicios con los elementos que faltan. En el próximo bloque vamos a hablar de lo que significan o que le significa el elemento en estos signos, en Libra, Acuario y Géminis. Y luego veremos algunos tips para conectarnos con el aire, que nos vienen bien a todas y a todos, más allá de que tengamos un sol en Géminis, como es mi caso.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y volvemos con el elemento aire en este bloque para la astrología, ¿sí? Habíamos visto en el bloque anterior que el elemento aire es movimiento, la respiración es el movimiento de la vida, porque el aire entra y sale en un continuo que no se detiene. El aire en realidad busca tomar distancia, comprender y observar objetivamente. Es la mente capaz de hallar nuevas soluciones, ideas, caminos y puentes. A través del aire nos comunicamos y vinculamos con los demás. Está entre nosotros y todo lo que nos rodea. Nos separa, pero nos une también. Podríamos decir que es el único elemento invisible, y si lo viéramos nos daríamos cuenta de que une todo con todo, ¿no? En una atmósfera vinculante. En el bloque anterior hablé de que en algunas cartas hay predominio de un elemento, por lo cual suele haber una carencia de otro, ¿no? Es muy común el imbalance de elementos. ¿Cómo podemos notarlo si es que nuestro astrólogo o astróloga no nos lo ha dicho o no hemos ido nunca a la consulta astrológica? En el cuerpo, la falta de aire puede sentirse como dificultad para respirar correctamente. A veces notamos que se cierra el pecho, como tener ahogos. Y en el plano psicológico, puede haber cierta dificultad para tomar distancia en situaciones conflictivas o emocionales profundas, ¿sí? La persona con falta de aire en su carta natal suele ser tomada por el mundo emocional, por el agua, o el impulso, el fuego, y no puede observar objetivamente la realidad o poner distancia mental para decidir. Para incluir aire cuando no hay, podemos salir a caminar afuera y respirar conscientemente. Las actividades aeróbicas ayudan a restablecer un ritmo regular de la respiración y el cuerpo se vitaliza y pone en movimiento, lo que aumenta el oxígeno en cada célula. Cuando falta aire, es útil hacer el ejercicio de mirar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos como si fuéramos un observador externo. Este puede tomar distancia de los problemas, las preocupaciones y los excesos emocionales generalmente. Pero también puede haber un exceso de aire, ¿no? O sea, muchos planetas en signos de aire. Cuando hay un estelio en un grupo de planetas en uno de los signos. Cuando hay exceso de aire, hay actividad mental incesante, ¿no? Como una radio que no para. Racionalización extrema. No hay lugar para aquello que no puede racionalizarse. A veces excesiva comunicación, palabras sin descanso y sin sentido, ¿no? Una suerte de ansiedad cerebral, se podría decir. La persona que tiene exceso de aire en su carta natal puede estar desconectada del mundo emocional y del cuerpo físico y vivir lo que, como se dice comúnmente, vivir en la cabeza. La sugerencia para equilibrar el exceso de aire es realizar prácticas de meditación que permitan calmar los pensamientos. Estas varían en su forma, pueden ser técnicas de respiración, meditación en movimiento, como el tai chi, atención plena, pintar mandalas. Se trata de poner la mente en pausa, ¿sí? A veces sentimos que no es posible, ¿no? Y nos dejamos con esta explicación de que no podemos. Pero en realidad es un buen ejercicio, ¿sí? Siempre hay que tratar de mantener el equilibrio, ¿sí? Bueno, los signos que representan al aire son Libra en su cara o en su forma cardinal, Acuario es en la modalidad fija y Géminis en la modalidad mutable. Vamos a hablar un poquito, si bien el año pasado se habló de los signos, acá vamos a poner en énfasis esto del elemento, ¿sí? En Libra, que en realidad es el séptimo signo del zodíaco, y si lo vemos en la forma en que se presenta siempre, ¿no? Como en una carta natal que se llama zodíaco fijo, que comienza en Aries y la parte superior comienza a la derecha con Libra. ¿Por qué será, no? En Libra la conciencia descubre que la realidad es dual, una danza de opuestos complementarios. El 75% de las aproximadamente 300.000 trillones de estrellas que existen en el universo se encuentra en sistemas binarios, sistemas compuestos de dos estrellas que orbitan alrededor de un centro de masa común. Es decir, que es habitual que las estrellas vengan de a pares, ¿sí? Libra, el signo de Libra, aire cardinal, ve sistemas de a dos. Luz y oscuridad, blanco y negro, noche y día, cielo e infierno, arriba y abajo, derecha e izquierda, frío y calor, masculino y femenino. No existe lo uno sin lo otro. La posibilidad de crear un vínculo, que es un tema del aire, requiere que haya una apertura a ese otro. Libra es el momento de la apertura y salida de la mariposa. Por primera vez en el zodíaco aparece otro, ¿no? El ser de aire de Libra a veces implica cierta objetividad que puede ser percibida como frialdad, ¿no? La persona de Libra o la persona que tiene un predominio de lo que es aire cardinal trata de ver las cosas con neutralidad y desapego, aunque su intención genuina es encontrarse y vincularse. Al ansiar la totalidad, muchas veces, experimenta cierta melancolía o nostalgia por no conseguirla. Cuando la energía de Libra impacta en la conciencia humana, hay un enorme potencial amoroso, pero no amoroso en el sentido romántico o emocional del término, sino por la posibilidad de sentir que estamos profunda e inexorablemente vinculados con los demás, que somos gracias a las otras personas. Y ahora les voy a repetir una frase de un gran astrólogo argentino que es Eugenio Caruti. Esta frase es de su libro Inteligencia Planetaria. Y dice así: inteligencia vincular es amor en otras palabras, pero la profunda división que existe en nuestra mente entre sensación y significado ha hecho que el amor nos parezca un sentimiento y no una inteligencia. La resonancia vincular de la información es inteligencia. En realidad, es bueno meditar esto, ¿no? Meditar del vínculo en el día de hoy. En este año 2021, donde, bueno, puede haber un predominio, digamos, en el signo de Acuario, que tiene que ver con el otro, ¿sí? Con el otro de manera distinta, con el otro de manera en red, como veremos en unos minutos. Pero si yo no puedo construir un vínculo inteligente, amoroso, en este sentido, con el otro que tengo al lado, con la otra que tengo al lado, menos voy a poder construir una red comunitaria que vibre a través de los grandes ideales que tiene el colectivo humano. O sea, en el aire, trabajar la comunicación y el vínculo con el otro a partir de nuestro sector en Libra, de la casa que tenemos en Libra, y empezar a ver este tipo de inteligencia vincular, ¿no? Empezar a pensar seriamente sobre esto nos va a permitir llegar al cambio que realmente queremos, ¿no? Vivimos en una cultura que ha favorecido el individualismo, el brillo personal. Esto no quiere decir, en mi caso, que yo no valore el trabajo, el mérito, que podamos ganar el dinero necesario para vivir y que nos reconozcan, ¿sí? Hablo también de mi relación con el otro y el juego de poder que todavía sigue respondiendo al modo patriarcal. Nos llenamos la boca criticando al patriarcado, que el patriarcado va a caer, pero no nos ponemos a pensar, ¿sí?, que tenemos que empezar por la persona que tenemos al lado. Les dejo este tema, ¿no?, de inteligencia vincular para repensarlo. Me parece importante. Y bueno, Acuario, aire fijo, ¿sí? Acá es interesante ver que, bueno, Acuario es una forma de energía muy elevada para integrarla en este estado en que estamos el colectivo, ¿no? Un poco lo que hablaba recién de despegarnos un poco de ese individualismo que favorece nuestra cultura, ¿sí? En Acuario la forma se libera, la materia se dispersa en el vacío, ¿no? Acuario cuestiona todo lo que parece tan sólido. En realidad la materia es energía en vibración especial, ¿no? Por eso lo vemos tan sólido. El símbolo de Acuario es el del aguador celestial que con su cántaro deja fluir el agua, que en realidad es las ideas, porque Acuario es un signo de aire. Y entonces el aguador o la aguadora nos está enviando, y es interesante el símbolo de Acuario porque tiene esas onditas, ¿no? Esa energía mental, esas ideas que están en el inconsciente colectivo y de repente alguien con una muy buena antena acuariana levanta esas ideas y las trae a nuestra conciencia. Y puede ser que en un momento pensemos que esas ideas son súper locas, por lo avanzadas, o súper locas en el sentido de que rompen con lo que nos parece que es parte del orden natural, ¿no? Por eso de alguna manera a Acuario se lo relaciona con el revolucionario, el anarquista, el científico loco, ¿no? La materia, según Acuario, no existe, y lo que creemos que es materia es una red impredecible de interacciones microscópicas en medio de la nada. La materia es energía congelada que se crea y destruye a cada instante y que fluye en ondas de probabilidades. Acuario implica una suerte de discontinuidad de la energía. Está más allá de la materia, está más allá de la forma. Acuario es eso que llega como revelación o insight, provee instantes de lucidez, de iluminación, es esta captación, esta antena, ¿sí? Ahora bien, Acuario en las personas puede funcionar diferente, ¿no? La respuesta en una psique humana de esta energía puede oscilar entre dos extremos. Por un lado, el rechazo a lo que sería esta definición de energía acuariana vivida como una suerte de búsqueda, ¿no? De lo nuevo, ¿no? De romper con todo. Pero por otro lado, también puede devenir en un rechazo a lo que propone Acuario. A veces se da de manera negativa, ¿no? Revisemos nuestro sector Acuario. Revisemos si tenemos planetas. Si no tenemos planetas, en este momento los planetas que están en Acuario están ahí como tirando su energía en esa casa. Comenzamos un ciclo de 20 años donde todo va a tender hacia esta energía y, bueno, el hecho de ponernos a sintonizar con esto nos ayuda en nuestro proceso, por algo lo estamos viviendo, ¿sí? Volvemos después con Géminis y tal vez con algún ritual.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y continuamos hablando del elemento aire, nuestras cartas natales y los signos de aire. Bueno, nos resta el último signo, que es Géminis, donde Géminis es el signo más mutable que hay, ¿no? El aire tiene una gran capacidad de transformación y adaptación. Y aquí lo encontramos con el elemento aire. En Géminis se vislumbra la mente cósmica como pensamiento. El pensamiento, que es lo que relaciona una idea con otra, es lo que posibilita la construcción de representaciones de la realidad y la conexión entre ellas. En Géminis se empieza a percibir cómo circula la información. Energía, materia e información son tres pilares en los cuales se sostiene nuestra existencia. Géminis es el momento de la multiplicidad y la interrelación entre las muchas partes en que está dividida la totalidad. Conecta, une y también divide. Géminis busca, explora, experimenta, prueba y vuelve a probar, busca nuevas respuestas. En el momento geminiano aparece el lenguaje, pues a través de la comunicación se pueden tender puentes entre los seres vivos. Los animales se comunican a través de señales visuales, sonoras y olfativas, ¿sí? En Géminis registramos que todo de alguna manera tiene un vínculo con nosotros, ¿no? Los seres humanos hemos complejizado estas capacidades que tiene el reino animal y los hemos diferenciado a través de estructuras de comunicación tal vez más complejas que nos permiten expresar ideas, pensamientos y emociones. También desarrollamos lenguajes aún más abstractos que nos permiten comunicarnos a través de computadoras, ¿no? Hoy tenemos videos, textos, juegos, aplicaciones, procesamiento de la información, audios, imágenes. Todo está basado en un código binario de ceros y unos, ¿no? La tecnología moderna y avanzada con la que contamos hoy está construida sobre esa base de bits, que son unidades mínimas de información que se prenden y apagan, ¿sí? Si bien esto tiene una tonalidad acuariana también, porque lo científico y todo lo que tiene que ver con internet y computación tiene una impronta acuariana, Géminis es el que lo usa, ¿no? O sea, agarramos WhatsApp, mandamos audios a todo el mundo, mandamos los memes, reenviamos cosas, ¿sí? Tal vez en Géminis no nos preguntamos qué está pasando dentro del celular o dentro de la computadora, pero generalmente nuestra parte geminiana usa y disfruta todas estas formas de comunicación actuales de una manera pensando solamente en decirle al otro, ¿no? Digamos, no hay a lo mejor una intención de buscar en más allá en Géminis. Pero bueno, con respecto a la persona, al aire mutable en la persona, Géminis prácticamente se mueve en el plano mental, ¿no? Las sinapsis cerebrales, que son la forma de comunicación entre las neuronas, operan también con el prendido y apagado, ¿sí? Generalmente cuando hay un Géminis fuerte, la persona puede ser pensante, algo dispersa, puede hacer varias cosas a la vez, ¿no? El multitasking, quiere conectar y diversificar, ¿no? Generalmente la persona con una carga planetaria en Géminis puede estar interesada por lo abierto, ser curioso, curiosa, comunicativa, verborrágica muchas veces. Los geminianos analizan, piensan y es muy importante la capacidad de reunir información y relacionarla de manera lúdica y divertida, ¿no? El mundo de las explicaciones y el pensamiento es lo natural para ellos. Los que tienen o las que tienen mucha energía de Géminis se las suele ver como cambiantes o inestables, ¿sí? Pero el cambio o inestable no son cuestiones negativas para Géminis, ya que justamente se centran en la búsqueda de nuevos caminos y el interés va cambiando de modo continuo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando esto está en sombra, la persona generalmente siente frustración por la incapacidad de profundizar y de especializarse en algo, ¿no? Puede quedarse en lo superficial. Y el tema más importante, el tema que a veces es más doloroso para esta manifestación del aire, es la desconexión con las emociones. Si vemos la carta natal de muchos escritores muy admirados o poetas, poetisas, hay una carga de Géminis en sus cartas, ¿no? O sea, hablan de las emociones de manera poética, de manera hermosa, nos conectan con ese mundo. Pero esto de poder hablar de las emociones y definirlas no significa entrar en el cuerpo emocional. Por eso, el tema, digamos que a veces es doloroso para el aire, es no poder conectarnos con el mundo del agua, ¿sí? O quedarnos sin poner los pies en la tierra, ¿no? Y quedarnos con esa crítica que nos dicen soñadores o en mi país le dicen verseros, ¿no? Porque la charla es larguísima, pero no hay producción, ¿no? Por eso siempre es bueno lograr un balance, ¿no? Pero para eso necesitamos identificar cómo funciona en nuestras cartas, qué pasa, qué sentimos. ¿Y cómo hacemos para reconectarnos con este elemento? Les traigo hoy aquí algo muy sencillo que está en uno de los libros de Scott Cunningham, libro que de alguna manera ha servido a una gran mayoría de brujas y brujos, ¿sí? En su formación. Es prácticamente, aunque no participemos de su tradición, aunque pertenezcamos a otras tradiciones, de alguna manera su contribución a la difusión, y especialmente en una época donde no se podía hablar de magia, donde se compraba el libro a escondidas y se leía en casa, ¿no? En secreto. Scott Cunningham plantea sencillos rituales y sencillas formas de conectarnos con la magia elemental. Por eso me pareció conveniente hoy hacer un pequeño homenaje, un tributo a él, porque de alguna manera todo lo publicado es parte, digamos, del elemento aire y ha llegado una gran cantidad de gente, por lo menos gente de mi edad, que hizo sus primeros intentos mágicos buscando libros, porque no había otras fuentes. Muchas veces no conseguíamos conectarnos con una maestra o con un maestro. Y bueno, ahí estaban los libros que nos permitían ser practicantes solitarios y solitarias, ¿no? Ahí mi homenaje a todos los que no y a todas las que nos brindaron su conocimiento y lo transmitieron a través de este elemento. Bueno, puede ser que tengamos poco aire en nuestra carta, pero también hay momentos en los cuales necesitamos que nuestra mente esté clara, ¿no? Porque necesitamos trabajar sobre algo muy importante, no sé, hacer algo personal o mágico, ¿no? Como hacer un talismán y necesitamos tener la cabeza fresca para no cometer errores, ¿sí? Scott plantea algunos tips, algunas recomendaciones, cosas que yo he practicado. En mi tradición hay todo un trabajo con los elementos y es muy interesante. Los invito y las invito a trabajar con este elemento hasta el próximo programa, ¿sí? Y llevando un registro de lo que nos pasa con esto, ¿no? Sería interesante que pudiéramos revisar el balance de nuestra carta, ¿no? Pero si sentimos que no tenemos una buena conexión con este elemento, podemos llevar a cabo algunos de estos, de estas, actividades, ¿sí? Nos paramos delante, o sea, en un lugar abierto y el viento o la brisa nos da en la cara, ¿sí? Aspiremos profundamente, bebamos el poder de este elemento y lo dejamos entrar en nuestro cuerpo y pensamos cómo cada una de nuestras neuronas va despertando de su letargo mental, ¿sí? Aspiramos y lo hacemos el tiempo que sea necesario hasta que nos sintamos completamente despiertas o despiertos, ¿no? De ese letargo, de esa cosa de no me sale ni una idea, no puedo pensar. Bueno, hagamos esto. Si se da la situación de que no podemos acceder en ese momento a un lugar abierto o hace mucho calor y no sopla una brisa, tomemos un abanico, hagamos un abanico mágico con el color amarillo, que es el color que se le da tradicionalmente al elemento aire, y permitamos, ¿sí?, este aire que viene por el movimiento del abanico, y hacemos el mismo ejercicio de despertar nuestro letargo. Hay quien lo hace con un ventilador, no digo que no sirva. Yo soy una bruja antigua, ¿no? A lo mejor me gusta más conectarme con lo natural, ¿sí? Otra forma, porque a lo mejor estamos viajando o estamos en un lugar y queremos meditarlo sin que los demás se den cuenta. Visualizamos una luz amarilla, resplandeciente, que viene bajando desde el cielo y se coloca sobre nuestra cabeza. Y la sentimos entrar, ¿no? Y estimular nuestra mente, expandiéndola, despertándola. Sintamos cómo la cálida y estimulante energía nos prepara para cualquier tarea. Esto es buenísimo hacerlo antes de un examen. Otras veces podemos estar mirando hacia un cielo parcialmente nublado, ¿no? Lo miramos y nos concentramos en conectar cada nube con una línea de nuestro pensamiento. Visualizamos estas líneas entrelazándolas unas con otras, formando complejos esquemas e interrelaciones. Mantengamos esta visualización lo más que podamos. Esto es como hacer un mapa cognitivo, un mapa conceptual en el cielo. Es cierto que lo podemos hacer en un papel y generalmente estamos acostumbrados a hacerlo en el papel o en nuestras tablets. Pero prueben realmente, dense la oportunidad de probarlo a hacer así a cielo abierto, porque es una experiencia interesante. Y luego podemos mirar un cielo despejado, observarlo más allá del horizonte, del sol. Bebamos la inmensidad de ese cielo, de ese color, del aire, ¿sí? Dejemos que la brisa, si es que la hay, nos vitalice. Cunningham también habla de utilizar instrumentos de viento y hace la recomendación que si no sabemos y somos un poquito desafinados, tratemos de dejarlo eso a las personas que lo saben hacer bien, especialmente si estamos haciendo estos trabajos. Entonces, escuchar música, él sugiere la flauta, pero yo los invito a usar música andina, por ejemplo, donde hay un predominio de instrumentos no tradicionales de viento, como el sikus y las ocarinas, y sentir cómo la energía del elemento nos penetra a través de la música, a través del sonido. Es una experiencia revitalizante también. Y bueno, llegó el momento de despedirnos por hoy. Soy Mónica Govín, Govín con 2B largas, como se decía antes, 2 veces buena. Me encuentran en todas las redes, especialmente en Facebook e Instagram, con mi nombre, Mónica Govín. Soy fácil de encontrar. Y para ustedes, mi deseo y mantra, como siempre, bendiciones de la abuela Luna para todas y todos ustedes. Infinitas gracias.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.